8:53. Continuamos aquí en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM y RadioDec.cl, la primera edición de nuestra pauta. Y tenemos a esta hora un contacto telefónico con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien, como ya les contábamos, se encuentra realizando actividades en la región del Biobío. Ministro, buenos días. Bienvenido a la radio de la Universidad de Concepción.
Muy buenos días. ¿Cómo están?
Todo muy bien, ministro. Gracias por atender nuestro llamado. Hay varios temas que queremos conversar con usted. Y lo primero, uno de los motivos que lo trajo precisamente a nuestra región del Biobío, sus actividades ayer en la comuna de Santa Juana. Ya sabemos que se va a comenzar con esta entrega de los bonos para las viviendas de emergencia. También usted se comprometió, dijo que se llevaba tarea para la casa en relación a obtener más recursos a través de la Subdere. ¿Cuáles fueron sus sensaciones al llegar a ese lugar tras el incendio y también al enterarse que todavía no han ido muchas autoridades políticas a ese territorio?
Bueno, fue súper importante que hayamos tomado contacto con la alcaldesa de Santa Juana en los días posteriores al incendio, que recordemos, en zonas rurales los incendios abarcan una zona que es difícil de imaginarse en la cabeza, pero cuando hablamos de 3.500 hectáreas es un tamaño gigantesco del incendio que ocurrió en la comuna de Santa Juana y también en Nacimiento. Y estuvimos con la alcaldesa tratando de por un lado, identificar cuáles son las dificultades para los municipios rurales de poder atender estas urgencias, a pesar de que debo celebrar la premura, la dedicación, la cercanía y cariño con la que funcionarios y funcionarias municipales han estado acompañando a las familias afectadas. Estamos hablando de cerca de 50 viviendas, pero en otras aproximadamente 100 familias estamos hablando de que perdieron sobre todo su fuente de ingresos, tanto por el rubro que podía ser forestal, agrícola o también en materia de animales, y por lo tanto las medidas que nosotros estamos llegando con ayuda, por un lado está este bono de recuperación que alcanza el monto de 1.5 millones de pesos, pero también en viviendas de emergencia, que son muy distintas a las viviendas que uno conocía antes cuando hablábamos de mediaguas. Ahora traen baño, traen instalación eléctrica, traen aislación térmica, o sea, estamos hablando de que ha mejorado mucho el estándar de la vivienda de emergencia. Y por lo tanto ayer vimos las primeras que ya estaban instaladas, estuvimos con la familia y por cierto vimos también las dificultades de los municipios rurales para poder llegar con todo lo que requieren las familias, así que ahí, como tú bien lo decías, nos fuimos con tarea para la casa.
Ministro, y en ese sentido, hace algunas semanas vimos lo que pasó con la emergencia en Viña del Mar, y si bien son situaciones geográficas distintas, cada zona tiene sus particularidades, hay un tema de fondo que es que las emergencias en materia de incendio están afectando zonas residenciales y están implicando también un gasto público en materia de bonos de recuperación y distintos programas de ayuda. ¿Cómo se está trabajando de cara a la posibilidad de que esta temporada de incendios sea incidentes como los que ya hemos visto en Santa Juana, en Viña, en Nacimiento, se vayan replicando de aquí a marzo, abril e impliquen el desembolso de más gasto público en esta materia?
A ver, yo diría que, claro, el gasto público es una variable, pero yo diría que lo más importante es tratar de proteger lo que son nuestros bosques nativos y, por supuesto, las viviendas y la vida de las personas, que es lo más importante siempre. Y por lo tanto, llamar a la conciencia de todas las personas que a veces recorren, que hacen trekking, que van a acampar, que no muchas veces son conscientes del riesgo que puede significar dejar basura en los lugares, de poder dejar de repente vidrio que genera el efecto lupa y que puede prender un incendio, o de hacer fogata y no en lugares donde no está autorizado o en algunos lugares donde podría ser de riesgo y no apagarlos bien. Entonces creo que hay que seguir las instrucciones, ser lo más prudente posible, porque como dijo el presidente cuando mencionaba que estamos sobre un polvorín, es porque cuando uno lo recorre en helicóptero, las zonas desde la región de Coquimbo hacia el sur, pero claro, las que son con más vegetación, uno podría decir que están más acá al sur, están bastante secas en una buena componente, y eso lo que implica es que hay un riesgo muy alto con las altas temperaturas de que haya incendio, que se propague. Hay zonas muy ventosas, por lo tanto, que aumentan la probabilidad de propagación. Así que yo creo que es tarea de todas y todos poder ser responsables y poder evitar los incendios. Una vez que ocurren los incendios, por cierto, que nosotros tenemos que entrar con toda la tecnología logística para tratar de contenerlos, de apagarlos, de controlarlos, pero siempre es mejor prevenir. Entonces, claro, tú mencionas los gastos, el gasto público, pero yo diría que eso pasa a un segundo plano respecto a los dramas que vive la familia o a la misma pérdida en términos ambiental o productivos que puedan tener los incendios.
Estamos en conversación con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Pasemos a continuación a otras materias, ministro, porque uno de los grandes temas de su ministerio tiene que ver con la aplicación de la encuesta CACEN, que ya se está realizando en varios territorios de nuestro país. Estamos en un escenario bastante complejo en términos de inflación, en términos de pandemia. A propósito de los resultados que vamos a conocer en unos meses de esta encuesta, ¿cuál siente usted que van a ser el centro de las políticas para precisamente contrarrestar los índices de pobreza y la preocupación que conlleva este tema también a la ciudadanía?
A ver, lo primero es invitar a todas las personas que nos están escuchando a que ojalá sean propagadores y propagadoras de la idea de contestar la encuesta CACEN. La encuesta de caracterización socioeconómica nacional nos permite tener la mejor radiografía posible del estado de situación de la pobreza y de las distintas necesidades multidimensionales que requieren las familias chilenas. Y por lo tanto, el darse un tiempo para cuando le toquen la puerta los funcionarios y funcionarias del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que están recorriendo todas las regiones, 335 comunas involucradas en este estudio, puedan contestarle, ojalá puedan tener la posibilidad de participar, porque es voluntaria, por un lado, y no afecta ni entrega beneficios ni quita beneficios, no genera ningún tipo de consecuencia para quien lo contesta, sino que entrega una información vital para hacer mejores políticas públicas y corregir aquello que tengamos que corregir. Entonces, desde ese punto de vista, primero el llamado a que ojalá puedan abrirle la puerta a CACEN durante lo que queda de este mes, porque se va a seguir aplicando. Y sobre lo que tú mencionas, por cierto que nosotros lo que buscamos es tratar de erradicar la pobreza, esa es parte de la misión de este ministerio, y poder generar situaciones de cohesión social. La gracia de esta encuesta, a diferencia de la última aplicación, que fue en 2020, en medio de la pandemia, es que esta vez vamos a volver a medir los niveles de pobreza multidimensional. Entonces, eso lo vamos a poder trabajar para que no solamente aquellas personas que estén en una situación muy precaria en términos económicos puedan tener acceso a políticas públicas diseñadas para ellos, sino también aquellas familias que sin estar en pobreza o en pobreza extrema en términos económicos, sabemos que les aprieta el bolsillo, sabemos que tienen condiciones estructurales en vivienda, en trabajo, en temas de conexión urbana, en materia de acceso al empleo o en términos educacionales que puedan ser más adversas. Así que esperamos tener esos resultados en el mes de julio, porque ahora en enero se terminan de aplicar las encuestas y empieza todo lo que es un proceso de análisis de la información para tener su presentación a fines de este primer semestre. Y por lo tanto, ahí que toda la opinión pública también pueda volcarse, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, a poder ver cómo mejoramos la situación de las familias en nuestro país.
Ministro, y en materia de ayudas, de apoyos a las familias de cara a un 2023 que se prevé bastante complejo, la semana pasada conocimos esta batería de medidas que anunció el presidente Boric y que ustedes junto a otros ministros y ministras fueron los encargados de entregar los detalles. Al respecto de eso, ¿hay margen para ampliar quizá la cobertura de estas medidas cuando se discutan en el Congreso?
A ver, nosotros lo que hemos dicho es que vamos a ingresar con estas medidas precisamente al Congreso. Siempre en el Congreso hay debate y por lo tanto muy abiertos a los que parlamentarios o parlamentarias puedan poder colaborar en el debate, contribuir con sus puntos de vista. Lo que sí es claro es que nosotros nos estamos moviendo dentro del marco presupuestario 2023. Por lo tanto, tenemos restricciones presupuestarias que son evidentes y estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de personas y a las que más lo necesitan también. Pero también hay otras que son las medias y por lo tanto que pueden acceder toda la población. Lo que sí es importante destacar es que mientras más ingresos permanentes tiene el Estado, y eso se está discutiendo en una reforma tributaria, y por lo tanto mientras mayor alcance de recaudación tiene esa reforma tributaria, más espacios presupuestarios hay para poder proyectar mejores ayudas. Entonces, obviamente cuando uno va al Congreso Nacional, el Congreso puede plantear ciertas críticas, por ejemplo, que amplíen ciertos beneficios, pero también tenemos que decir que para que se amplíen ciertos beneficios lo que se requiere es que haya mayores ingresos. Entonces, aparejado la discusión que tendremos sobre esta coyuntura, también está dándose la reforma tributaria, entonces el llamado es ahí a tratar de tener celeridad en lo que es la aprobación de una reforma tributaria para que de esa manera tengamos más holgura cuando se nos solicitan más beneficios.
Sí, ministro, el presidente Boric ha dicho en más de una oportunidad que es un deber del Estado de Chile acompañar a los niños, protegerlos, apoyarlos integralmente. Usted ha hablado harto de infancia en este paso por la región del Biobío, y yo quería preguntarle por qué ahora sí, qué será distinto en este gobierno para que finalmente nuestros niños sí sean una prioridad, porque parece ser una herida abierta que nos duele bastante como país todavía las vulneraciones que lamentablemente enfrentan nuestras infancias.
Así es una prioridad que el presidente, bueno, desde que era diputado siempre ha tenido sobre la mesa y de manera muy muy consciente, y eso lo ha transmitido a todo su gabinete. Pero una de las cosas fundamentales es que este año tenemos distintas herramientas, particularmente legales, porque ahora tenemos la Ley de Garantías de la Niñez, y tenemos la implementación de tanto el servicio Mejor Niñez como también del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Entonces, desde esa perspectiva es que yo diría el Estado de Chile, no un gobierno, el Estado de Chile se ha puesto más exigente, y por lo tanto los gobiernos que vengan hacia adelante vamos a tener la obligación de ir cumpliendo con mejores estándares la cobertura de esa protección de los derechos en la niñez y adolescencia. Así que yo diría que Chile tiene una buena Ley de Garantías de la Niñez. Depende ahora de los gobiernos el cómo la vamos aplicando de la mejor forma posible, y bueno, este año fue una de las cosas que más aumento presupuestario tuvo dentro del ministerio, así que nosotros, por cierto, que estamos con una responsabilidad, pero también con el honor de poder contribuir en esa línea.
Ministro, hay otro tema que es particularmente relevante aquí en la región del Biobío, en particular sabemos las provincias de Arauco y Biobío que se encuentran en estado de excepción constitucional, que forman parte de la macrozona sur. ¿Cuál es la evaluación que hace usted desde el Ministerio del Desarrollo del Plan Buen Vivir en lo que ha sido 2022 y las proyecciones ya para este año?
Bueno, el Plan Buen Vivir se creó desde el Ministerio del Interior a mediados del año 2022. Y por cierto, ha tenido un proceso de instalación, de que la gente lo vaya conociendo, vaya conociendo las distintas etapas, y hoy día se aloja presupuestariamente, pero también en términos administrativos, en lo que es Secretaría General de la Presidencia, y nosotros ayudamos, por cierto, somos parte de las distintas mesas, porque está con ADI acá, porque tenemos el desafío de la revitalización de las lenguas, y estamos al servicio de este plan que desde la CEPRES se está coordinando. Así que la evaluación es que ahora tenemos un instrumento, incluso presupuestario, tiene un capítulo, un programa presupuestario, y lo que va a permitir es ir dando seguimiento con una línea base de algo que esperamos que sea una política ya no de un gobierno, sino una política de Estado. Algo que podemos destacar es la premura con la que se han acelerado las inversiones a nivel local, tanto en las provincias de Biobío como también en toda la región de la Araucanía. Así que yo, al menos en ese sentido, y como nos corresponde a nosotros desde la Subsecretaría de Evaluación Social, hemos estado contribuyendo para la celeridad de los proyectos de inversión, que es algo que, para darte un dato, antes se demoraban las reevaluaciones de los proyectos cerca de 50, 55 días promedio, hoy día se están demorando menos de 3 días promedio. Entonces, hay un tema de prioridad que se le está dando, y que yo, al menos que he conversado con alcaldes y alcaldesas, han notado esa diferencia.
Ministro, conversemos también sobre contingencia política. Muy brevemente preguntarle a propósito del tema de los
hindúes. Me están esperando justo en otra actividad, entonces si pudiera hacer la última, porque me tengo que bajar.
Sí,
en este
la última pregunta a propósito del tema de los indultos. Ha estado muy presente la contingencia. ¿Cuál siente usted que es el costo político del gobierno? ¿Cuál es el mea culpa que se ha hecho al interior de la administración? ¿Y qué pasos se toman también ahora para que esto no siga siendo una sombra que vaya a, de cierta manera, perjudicar a la actual administración? Porque ya lo ha hecho.
A ver, yo no tengo mucho más antecedentes que entregar que lo que ha entregado el presidente, la vocera, la ex ministra y también ahora el ministro entrante, porque obviamente no dependen de mi cartera, por lo tanto lamento no poder entregar mucho más antecedentes, y me imagino que la opinión pública seguirá hablando de algunos de estos temas. Hay una acusación constitucional en curso, pero al menos desde el gobierno se han tomado medidas, se solicitaron renuncias respecto a esta materia. Pero obviamente la opinión pública podrá seguir comentando, al menos desde el gobierno no tengo mucho más que aportar.
Conversábamos en esta primera edición de nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Ministro, lo dejamos porque va a esta actividad de Itaca, así que tenga buen día en el resto de su agenda aquí en la región del Biobío. Hasta pronto.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias, ministro, igualmente.
Chao, chao.